Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nancy Carola Márquez y Fabián Cortés, nuestra antropóloga ancuditana que hoy día estaba viajando, no sé bien dónde está metida, pero logró llegar. Y Fabián Cortés, nuestro ingeniero comercial y concejal de San Pablo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las parlamentarias, las presidenciales, obvio, si hay tanto que decir, tengo que escuchar el lado de los chiquillos aquí. Tienen que no solamente escribirme por los comentarios, sino que también Fabián Cortés me hizo unos emplazamientos que vamos a conversar el día de hoy. Así que bienvenidos. Parto por Fabián Cortés. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Hola, Nancy. Qué bueno que estamos acá juntos, ¿cierto?, para conversar de política en estos espacios tan democráticos donde podemos hablar de todo sin miedo a nada, así que feliz y contento de estar acá.
Sin miedo a nada. Y Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú?
Hola, recién llegando, no sé dónde estoy, pero estoy en un lugar estable para poder comunicarme, aunque sea un rato en este debate. Y disculpen el ruido, pero traté de estar en un lugar mucho más tranquilo, pero ahí vamos a buscar vamos a ir ajustándonos. Pero lista y dispuesta para el debate político, siempre.
Está bien, está bien. Te voy a dejar muteada en los momentos ya. En que no estés hablando, te voy a ir muteando yo para que efectivamente podamos escucharte igual y seguir comentando. Y quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. También en Río Negro nos pueden escuchar a través de Radio Mía en la 100.7. En Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. Radio Despierta FM en la 107.7. en Llanquihue, y en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y por supuesto, como siempre, nos pueden comentar, escuchar y compartir a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa. ¿Cómo lo hace? Todos los días, Claudio Triviño, buenos días para ti, y también Soldador Osorno José Vallejos, con el que ya estamos conectados por WhatsApp. Estoy haciendo las averiguaciones que me nos pone aquí, ya llegué, porque él nos había escrito entre medio y nos pusimos en contacto por WhatsApp, me mandó unos videos del hospital, así que ya me puse en contacto con Arturo Bushman, quien me dijiste que ya estaba viéndolo, a pesar de que el tema del hospital no es un tema de municipal, sino que es un tema del servicio de salud. Pero vamos a hacer todas las averiguaciones, estimado soldador. Sandra Sánchez nos pone saludos desde Punta Arenas. Saludos, Sandra, para ti. Yo los saludo desde Santiago, que estoy ahora también. Y les cuento que Fabián me echa la talla porque el otro por nuestro WhatsApp interno me pone, ¿quién tiene más vacaciones? ¿La Rocío o Desborde? Bueno, no sé, no entendí con Desborde tu talla, pero bueno. Ya, ¿comentamos, chiquillos? ¿Partimos? Partamos. Fabi, te escucho.
Vamos nomás.
A ver, vamos, ahí está. Sí, no, y ahí está la... Dale nomás.
Es que hace pocos días, 3 días aproximadamente o 2, Iraci Hessler y el actual alcalde Mario Desbordes se sacaron las garras. Básicamente, si hubieran estado juntos, casi se golpean, básicamente por el barrio Makes, donde ninguno de los dos ha podido dar una solución clara. Y si bien en el caso de la exalcaldesa Iraci Hessler había un plan maestro, este no se dio continuidad, y ahí es donde se agarraron en TV. Y Iraci le menciona a Mario, pero es que a lo mejor tú no conoces la comuna porque te la has pasado de vacaciones. Se ha ido a Paraguay, Argentina, vive en otra comuna. Entonces era por eso. Y bueno, la Rocío, qué bueno que tenga el espacio para no solamente vacaciones, sino también para instruirse dentro de los viajes que hace la colega Rocío. Así que era por eso más que nada la talla.
Oye, sí. Yo me río nomás. Oye, saludo a Carlos Patricio Paredes Proboste, que se suma también. Saludos, Carlos. Sí, porque yo estoy en vacaciones de los niños, que los míos salieron después, entonces vine a ver a la abuelita Santiago, pero aquí seguimos conectándolo, y el día jueves y viernes, estoy viendo cómo vamos a hacer el programa el viernes, voy a estar en Líderes para Chile, donde voy a estar en una charla de Pepe Out, ahí voy a estar escuchando todo en primera plana el tema de las candidaturas, así que también instruyendo, aprovechando de hacerlas todas, ¿no? Como las mujeres que las tratamos de hacer todas, ¿no, Nancy? Ay, espérate que no te estoy escuchando, dame un segundo.
Ahí sí. Ahora sí. Dale. Sí, pues las hacemos todas, y yo creo que también está tratando de hacerlas todas hoy día la lista parlamentaria. Estuvimos esta semana no viendo días, ¿no? Pues la extrema derecha ya se ajustó, ¿verdad? Ajustó ahí su calibraje, ¿no? Hay 3 partidos que se unieron para en una lista. Entiendo que Chile Vamos también estaba ahí tratando de que hubiera unidad, ¿no? De la derecha y la extrema derecha. Lo había escuchado a la presidenta de la UDI hablando así de manera muy...
¿Presidente Guillermo Ramírez?
No,
pero que no es presidenta, secretaria. Creo que
la Pepa Hoffman hablando con mucho énfasis, en el fondo yo sentía casi rogando una lista única, yo sentía que estaba un poco desesperada, y es raro igual verla en esa narrativa política. Ella siempre habla como de un lugar mucho más soberbio y de la, digamos, más humilde, tratando ahí de que hubiera una lista única por la derecha. Me parece que ahí hay como que hubo una, no sé, tú dirás, Rocío, ¿no? Pero siento que la extrema derecha como que marginó a Chile Vamos como muy ganador, apostando muy a ganador, y por este otro lado, en las listas igual ahí, ¿verdad? El partido del Frente Amplio, ¿verdad? Ojalá todos los progresivos en una sola lista, que es la que pudiera, ¿no?, tener más fuerza y más peso, porque entendemos que está muy complejo ahora las presidenciales, ¿verdad? Que alguien dejara la ido muy bien y todo, pero entendemos que si sumamos, ¿no?, claramente los números no nos dan tanto. Entonces, claramente nuestro desafío mayor es hoy día impulsar una lista, ojalá única, que tampoco a los cupos, porque vimos que los partidos, ¿cuántos cupos pedían? ¿No? Pedían muchísimos cupos y las matemáticas no dan, y las matemáticas no mienten. O sea, yo que he estado día ajustando mucho, y ayer vimos la tercera que salía que si no hay una lista, entonces el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, el PPD eventualmente podrían ir a una sola lista, ¿no?, como los partidos más grandes, y claro, es igual, yo creo que es un poco en desmedro de los partidos más pequeños, así que yo creo que hay que ir ajustando esas listas. Creo que está hoy día esa hoy día es la lucha política, ¿no? Ahí está hoy día la mayor el énfasis político está, creo que en eso, en los listos. Creo que la derecha está haciendo su juego, pero creo que todavía es muy ganador la extrema derecha, como marginando un poco, bueno, a Chile Vamos.
Yo le decía a Fabián que yo había escuchado a su expresidenta del PPD, porque Fabián, al tiro me la tiro, pues te vayas a subir a la jaraneta o no. Yo le digo, no, si yo no me subo a la jaraneta. Y tu expresidenta, prefiero ir caminando, a la Natalia Mercentili, decir que tampoco estaba muy clara en subirse. A la expresidenta del PPD, que la escuché con bastante atención ayer en Radio Infinita. ¿Y por qué me acordé de ella? Por lo que estás diciendo, Nancy Tupo. Porque me decía, o sea, recién nos comentabas que la extrema derecha o la derecha a secas, podríamos decir, estaba totalmente jugando a ganador. Y Natalia Pergentini dijo, esa película yo ya la vi, y la vi dentro del Frente Amplio con, o Apruebo Dignidad con el Socialismo Democrático, en el cual ellos quedaron totalmente a placebo. O sea, ahí como que mataron al Socialismo Democrático, y ahora la derecha sola, o derecha extrema o tradicional, yo digo la derecha nomás, efectivamente quiere sacar del camino a Chile Vamos. Finalmente, o sea, como quieren quedar como los que se posicionan dentro del sector. Entonces, yo esto lo he repetido en otros programas, efectivamente creo que es un ciclo político anterior al que ya viene pasando a la izquierda, y ya vimos lo que pasó actualmente dentro de la izquierda. Quien está liderando es Janet Jara y anteriormente fue Gabriel Boric. Entonces, bueno, si eso es lo que se busca, es interesante qué es lo que va a pasar ahí. Voy al tiro a darle las palabras. Carlos nos pone, no me gustan tus palabras, Carlos, pero las voy a leer igual porque yo sé que la Nancy y Fabián me dicen léelas igual nomás, y nosotros estamos acostumbrados. Carlos dice, el barrio Meis está en poder de los venecos, de la izquierda empobrecedora. A mí no me gustan esas palabras, que ocupemos, no, me gusta más respeto. Dice, no es progresismo, es extrema izquierda empobrecedora. Eso, ¿qué le responden ustedes? Me responden a mí y le responden a Carlos. A ver, ¿quién quiere?
Mira, parto yo que hace poco estuve comprando en el barrio Meik. Efectivamente un desorden total, horrible. No lo recomiendo para nada. Pero es un problema que yo creo que aquí lo que sucede a nuestro estimado comentarista, ¿cierto? Es que efectivamente es un problema real. Que no solamente creo que parte por la nacionalidad de las personas. Es un problema real donde el Estado básicamente abandona cierto sector, y esto tampoco es que lo abandone un sector, porque ahora tenemos justamente esta dualidad de comparar. Antes estaba la alcaldesa Iracy Hessler, ¿cierto? Y ahora está Mario Desbordes. Contraparte absoluta políticamente, donde podemos analizar y ver cuáles han sido los avances, dónde se equivocó uno, dónde puede mejorar el otro. Pero cuando tenemos estas visiones contrapuestas que no se pueden poner de acuerdo, es imposible avanzar. Si bien la exalcaldesa Iracy tenía un plan maestro que ella llamaba, ¿cierto?, para poder recuperar Meix, donde tuvo ciertos avances, esos avances se tienen que seguir en esa línea.
¿Cuáles serían los avances, Fabián?
Mira, en realidad antes, por ejemplo, habían calles en las cuales no se podía transitar, o sea, no podía transitar la locomoción, no podían transitar vehículos. Efectivamente, aquí no se puede solucionar todo de un día, ¿me entiendes? Pero hay pequeños avances espacios donde, por ejemplo, ahora ya podían pasar colectivos, ciertos vehículos. Habían ciertos avances en cuanto a ordenamiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque evidentemente, para las personas que hemos ido ahí, yo estuve ahí hace dos semanas, ordenado no estaba para nada. Pero efectivamente,
o sea, es terrible antes... porque sacaba los puestos azules, y yo creo que independiente de si eres de izquierda o de derecha, lo que tiene que haber una unidad en cuanto a cómo haces valer el orden público, finalmente. O sea, si eres del uno o del otro, tienes que hacer valer eso, porque sacaban los puestos azules, te daban media vuelta y los volvían a poner. O sea, en verdad no había... Eso pasó con Irasi y está pasando también ahora a Desbordes.
Sí, es que le está pasando y le va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el análisis crítico tiene que ser más allá de la nacionalidad o no de donde venga una persona. Tiene que ser una
política... ¿Pero tú crees que hay un tema en el caso de Desbordes netamente con una nacionalidad ahí, Fabián?
La verdad es que siento que básicamente más allá de la nacionalidad está abordando el tema por otro lado que quizás no es el correcto. Es lo que escuchaba del señor Mario Desbordes era decir... Coloqué más cámaras, del alcalde Mario Desbordes, ¿cierto? Coloqué más cámaras, coloqué más guardias. ¿Funciona? ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Entonces, esto a lo que voy, no es que sea una mala idea en sí, sino que tienen que ser ideas multifactoriales donde ataquemos aquí, acá, 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 no solamente proponiendo la fuerza, que tiene que estar, obviamente que las personas, en lo personal me siento más seguro cuando veo a un guardia, ¿cierto? En cada esquina. Es así, da seguridad. Pero soluciona el problema de origen, no lo soluciona. Entonces es ahí donde sería genial que ambas ideas, ¿cierto?, puedan conversar de alguna vez sin esta tienda política, sin decir como no, yo lo hice mejor, no, es que tú lo hiciste mal aquí, es que aquí, allá. Eso no nos sirve a nosotros como ciudadanos.
Es interesante, y vamos a ver ahora qué es lo que pasa también con estos bodegas clandestinas que estaban también en los cines dentro de la zona de Santiago, que pusieron en riesgo a gran parte de la población y que hay hartos problemas. Nancy, quiero darte la palabra también, te la doy enseguida. Hay varios comentarios que nos están haciendo. Te dicen, Fabián, que contaste las cosas a media, te dice Claudio. Desbordes dejó súper claro que fue por 24 horas a Argentina, costeado por él, y a Paraguay 2 días, aprobado por su consejo. Igual él se pagó el viaje. El diputado Barría nos pone, saludos a Nancy, Rocío y Fabián, la generación del recambio, todo el apoyo. Diputado, ¿qué va a pasar con la DC? ¿Va a ir en esta lista única de las parlamentarias? Ahí pónganos y nos escriba a ver si, porque esta semana estoy en Santiago, así que no lo voy a invitar al programa y mañana es feriado. Ya. Rodrigo Ulloa nos pone, ¿cuáles fueron los avances del plan maestro? Que no circulen autos si el problema no son los vehículos. No, Rodrigo, lo entendiste al revés. Antes no podían pasar autos y ahora sí podían pasar, según lo que decía Fabián. O sea, que efectivamente habían recuperado cierto control de las calles. Irasi, Claudio pone, Irasi no lo logró en todos los años que estuvo. ¿Por qué ahora habría de hacerlo? Bueno, en 4 años. Yo creo que es bastante complejo y nos necesitamos a todos mirando para el mismo lado. Camilo Bañares nos pone, lo folclórico de este podcast es saber quién de los 3 participantes de este podcast han recorrido Maze en los últimos años. Bueno, Fabián dijo que estuvo hace 2 semanas. Yo, la verdad, estoy en Santiago ahora y no voy a ir a Maze.
¿Por qué mandar una foto?
¿Por qué no enfocan en problemas locales que a un problema que está a 1000 kilómetros? Bueno, es que Fabián me agarró para el leseo porque yo andaba de vacaciones y metió Desbordes, entonces por eso no fuimos para allá. Pero también hablamos de problemas locales, Camilo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y muchas veces, Fabián, conversamos sobre todo de San Pablo y el problema que tenían con los temas previsionales. O sea, hemos hablado de problemas locales y si alguno tú lo quieres comentar, bienvenido. Nancy, desde Ancud, te doy toda la palabra a ti. Bueno, hoy día no está ahí en Ancud, está ahí en Puerto Montt, pero dale nomás.
Sí, ahí sí. No, ahí sí, solo pasar al tema de Maze para dejar de estos temas capitalinos, ¿no? El centralismo, por favor. Esto no, que yo creo que no entendí muy bien lo que decía el primer caballero, como de izquierda empobrecedora y no sé, algo como veneca. No, yo creo que como soy de izquierda quiero más Estado en Maze, más seguridad, más carabineros, ¿verdad? Lo que decía Fabián, esta idea coordinada, ¿no?, de los distintos estamentos del Estado, para un problema que claramente es muy complejo y que no hay ninguna varita mágica que solucione. Esto requiere de mucha voluntad política y sobre todo coordinación de la política pública. Pero para volver al tema político, que es el tema que nosotros nos convoca hoy día, un saludo también al diputado Tito y yo, el Tito Barría, que claro, sería bueno que nos digan, porque yo creo que igual la DC tiene dos almas, que una es una sola lista, otra está de 2 listas, 3 listas, no sé cuál es la estrategia, pero pensando un poco en lo que ha pasado estos últimos días, ¿no?, que claramente los números no dan para todo lo que, o sea, para mí vamos a tener que ceder, ¿no? Los partidos tienen que ceder cupos, ¿verdad? No alcanza para todos una sola lista, y en dos listas mucho el riesgo, ¿no? El riesgo a que se pierdan figuras importantes, el riesgo a que se, ¿verdad?, se diluya un poco el progresismo, y que finalmente no seamos una fuerza importante dentro del Congreso, que va a ser fundamental si es que finalmente gobierna la derecha, ¿no? La extrema derecha a partir de este próximo ciclo político. Pero también tengo una duda, Rocío, ahí, y ahí tú me dirás, como eres de Chile Vamos, ¿verdad? No sé qué tan buena jugada es que la extrema derecha se una, ¿verdad?, en una sola lista y sin figuras, ¿no? Porque la extrema derecha no tiene nombres relevantes. Nos pasó, por ejemplo, en el Consejo Constitucional, donde, claro, ellos apostaron a una marca, ¿no? A la marca republicana, ¿verdad? A la marca, ¿verdad?, del cristianismo, pero no tienen figuras potentes como tiene Chile Vamos, ¿no? Que hay figuras reconocidas, ¿no? Y hay gente que uno claramente tiene diferencias políticas, pero no puede desconocer que efectivamente hay figuras que hacen bien la pega, ¿no? Y creo que en ese sentido, no sé si es una buena apuesta que la extrema derecha se margine tanto, ¿no? Se vaya tanto a un borde sin nombres importantes en una elección que yo creo que es una elección, ¿verdad?, voto obligatorio, una elección que va a ser para todos y para todas muy compleja. Esto no va a ser para nadie, va a ser fácil llegar y sacar un candidato. Y por tanto, también hoy día las listas son más importantes que nunca, ¿no? Los acuerdos políticos previos a las elecciones son muy fundamentales, pero por sobre todo hay un fenómeno que hoy día, requiere. Requiere, ¿verdad?, de esta doble, como de dos mundos, ¿no? El mundo que el partido te levanta y otro, el trabajo territorial, ¿no? Por eso vemos diputados hablando de política pública, diputados hablando de pavimentación, de paradero, de cosas que claramente no incumben directamente, ¿no? Pero que requieren de ese trabajo territorial, porque la votación hoy día, o sea, va a ser muy complejo llegar, y creo que hoy día los partidos tienen que ser garantes de, primero, de una coordinación mayor, como en bloque, y también de un nivel de ajustes y de solidaridad, ¿no? De dejar cupos disponibles para otros y para otras para que se pueda efectivamente llevar listas competitivas.
Oye, me acabas de acordar de hacer algo muy, muy puntual. Cuando hablabas del tema de los diputados hablando hablando especialmente de algunos lugares en particular, o sea, de fiscalizaciones, creo que sí, el rol de los diputados justamente es fiscalizar. Y ya que el diputado Arrías nos está comentando acá, le voy a hacer llegar, porque Soltador me había mandado unos videos de lo local, de lo que estaba pasando con los hospitales, ¿cierto? O sea, en el hospital, con las duchas y toda la cuestión. Entonces, le voy a hacer llegar los videos a ver si nos puede ayudar a fiscalizar. Y ahí tenemos un tema local que te podemos contar después qué es lo que pasa, estimado, ¿cómo se llama? Camilo, que nos había puesto aquí el comentario. Y dentro de eso, es lo que a mí también, y disculpen que me distraje un poco porque había llegado el pedido al supermercado, que estas cosas cuando uno trata de hacerlas todas, estoy en la casa de papá, llego al supermercado, pero no importa. En las listas parlamentarias es lo importante por cómo va a quedar configurado el Congreso. Y yo creo que muchos se están dando cuenta de que una cosa es quién gobierne y otra cosa muy importante es con quién gobierna en el Parlamento, porque ya lo vimos y es al menos uno de los problemas que yo visualizo, que tuvo Sebastián Piñera también, porque recordemos que tuvo un Congreso que estaba dirigiendo el camino del país y apoyado mucho por republicanos que fueron constante oposición desde el primer día. Entonces, por un lado, tener una lista parlamentaria donde efectivamente vayan todos juntos no tiene mucho sentido si no hay una estrategia en común, porque republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano tienen una estrategia distinta a Chile Vamos en particular, que es tratar de llegar a acuerdos cuando hay un bien superior por el cual se quiera llegar a ese acuerdo. Si es que no está, en cambio, los tanto el Partido Republicano, Nacional Libertario, el Social Cristiano, están más pensados en mi lógica de que esto tiene que ser así como yo quiero, o si no, no lo es. Ahora bien, lo que tú señalabas, Nancy, respecto a las figuras especiales que pueda tener el Partido Nacional Libertario o el Partido Republicano, se mueven mucho más en la lógica de la marca. O sea, como que es tan claro el mensaje que ellos están entregando que independiente de quién la lleve, esa es la manera en la cual se va a votar. Y aquellos que estaban como un poquito salidos de esta marca en particular se terminaron saliendo hacia el Partido Nacional Libertario, que fue, por ejemplo, Gonzalo Lacarrera o el mismo Johannes Kaiser, que partieron desde el Partido Republicano. Entonces, es una estructura mucho más jerárquica el Partido Republicano. Lo viste tú misma cuando estabas en la convención. O sea, yo pude entrevistar a todos menos a alguien del Partido Republicano. Fue el único partido que no logré entrevistar dentro de la convención porque no hablaban, no eran. Y nos hicieron, yo me acuerdo de esa señal, cuando me invitaste a la convención, que nos cruzamos con una republicana y me decía, sí, se tenían cerrado, no podían dar declaraciones. Ahora, están un poco más abiertos. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, como uno de los comentaristas, Arturo Bushman también, que es un militante, y están hablando un poco más, pero yo creo que es un tema de marca en particular y que quieren ir a ganar y posicionarse principalmente. Y vamos a ver qué es lo que espera, yo espero que si es que existe si sale un presidente de derecha, no volvamos a tener un caos como pasó en el caso de Piñera, y para eso también se necesitan todos, ¿no?
O sea, claramente hoy día la disputa, claro, es en estos dos francos, ¿no? Y creo que, como bien decía Rocío, ahora quedó más en evidencia con Piñera y con Boric, ¿no? Como que efectivamente el Congreso tiene un poder, un peso específico en sí mismo, ¿no? Y que claramente, o sea, si tú puedes tener la presidencia, pero si no tienes el co-ejecutor, ¿verdad? O el co, ¿verdad? El que está ahí al lado de tu programa, claramente no puedes, o sea, es muy limitado lo que se puede hacer, y creo que en esa premisa justamente hoy día las listas son fundamentales. O sea, creo que los gustitos personales o los egos de cada partido hoy día tienen que claramente velar por un bien superior, ¿no? Que finalmente es el bien del mundo que uno representa, que siempre es más allá del partido, y creo que hoy día en eso se está jugando muchísimo. Vemos declaraciones importantes, ¿verdad? De verdad que sería cuando vi a la Pepa Hoffman hablando, y David tan humilde, tan como pidiendo, así como ella, que de verdad ella es muy soberbia, entonces verla en ese, como en ese, esa, esa sintonía, era muy extraño, digamos. Pero bueno, también entendiendo que es un momento complejo para la derecha en el sentido de ajustar listas, y que yo no sé si ustedes han sacado la calculadora para ver cuántos quedarían, cuántos quedan fuera, cuántos quedan dentro. Si es que verdad, esta nueva fuerza política, que hoy día efectivamente republicanos podría ser una fuerza importante incluso en la región, ¿no? El distrito 26, el 25, ¿no? Podrían tener sus diputados y diputadas, y eso es una realidad que podría ser efectiva, ¿no? Y claro, mira, ellos podrían aumentar su representación.
Mira, en el caso del Distrito 25, yo creo que la UDI sacó la calculadora con todo, porque volvió a sumar a Javier Hernández a su lista parlamentaria, que vienen con harto caudal, que iría junto con Lila Yu. RN en el 25 está como con renovación, podríamos decir, de cierta manera. Y en el caso de Evópolis va con la Loreto Kemp, que es una dirigente social y que ha estado ya hace bastante tiempo dentro del partido también. Ahora, yo creo que en el caso de la región de Los Lagos no es un problema con la calculadora de que vayan efectivamente republicanos y Chile Vamos en dos listas separadas, sino más bien en esos lugares que son binominales. Porque igual acá tienes cuatro que van a salir, entonces lo más probable es que al menos salgan dos de derecha o dos de izquierda. Entonces, si está repartida así la cifra, como que no es tan complicado. Es más complejo cuando son impares o cuando son uno y uno, que puedes quedarte sin ninguno. O en las senatoriales, en particular, que no es el caso de la región de Los Lagos. Entonces, en ese punto en particular, yo sé y escuchaba a Diego Chalper también cuando se manifestaba que ellos se habían sacado los cálculos y que podía quedar bastante mermada la posición si es que la izquierda iba con lista única. Bueno, no sabemos qué va a pasar con la DC, en todo caso, si va a lograr meterse en esa lista o si van a armar otro al lado. Todavía hay paño que cortar. Oye, Marcos Barriento nos pone: el hospital, ahí están pasando muchas cosas que atentan directamente a los pacientes, así que si van a fiscalizar, les digo al tiro que la máquina para hacer los test de esfuerzo. Oye, eso lo hablamos con el diputado Lila Yu, le voy a cobrar la mano, la palabra, porque dijo que él se iba a preocupar del tema de los test de esfuerzo, lleva más de 6 meses sin funcionar. Las listas de espera con más de un año para que llamen por una hora, en vez de entregar más plata desde el gobierno central, les bajaron. Y así debe haber muchos otros problemas más, pero de eso se habla poco. Marcos, qué bueno que me lo recordaste, le voy a ir a preguntar al diputado Lila Yu qué pasó, porque dijo que él se iba a hacer cargo específicamente del test de esfuerzo. Ya, Fabián,
oye, he escuchado poco. Oye, antes de eso, Fabián, una pregunta, para que tú, porque justamente como estuviste recordando a Natalia, no sé cómo se pronuncia el apellido.
Pergentili,
claro. ¿Se acuerdan que para las listas del Consejo Constitucional ella no quiso hacer pacto ni con los comunistas, ni con el Frente Amplio, ni el Partido Socialista? Entonces no fuimos listas separadas y ellos no llevaron a nadie al Consejo Constitucional. Creo que fue.
No lograron sacar a nadie.
Entonces estábamos, ¿verdad? Estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista y nosotros representados en el Consejo Constitucional, que además fue el primer proceso de voto obligatorio. Entonces, como con personas electas. Entonces, claramente creo que hay que aprender de eso. No sé si el día el PPD, Fabiana, ahí nos contará más detalles, estaría dispuesta a tener una lista con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Frente Amplio, esta lista ampliada. ¿Existe esa voluntad?
Gracias por la pregunta, Nancy, gracias, Rocío, por el no sacaron a nadie.
Oye, yo no dije, no sé, es que la Nancy dijo no estaban representados por nadie, como que no hubieran llevado a nadie, pero es que no sacaron a nadie en la lista.
Perdón. Gracias
pero
por
ahí fueron
eso,
sin
pero...
el Partido Socialista, yo creo, ¿ah? ¿Eh?
Fue gratis, no? Pero no, efectivamente, a ver, vamos por partes, lo que las parlamentarias de ahora efectivamente existen conversaciones y yo creo que aquí hay que verlo desde dos veredas. Uno, lo que nosotros como actores locales podemos percibir, en que efectivamente, en lo personal, yo creo que a Nancy también le pasa lo mismo, y por qué no también a Rocío, o sea, yo creo que en este sentido la amplitud de mirada en una lista... más allá de la calculadora, en el principio ideológico, ir en una lista que sea amplia nos genera, en lo personal, una molestia o un resquemor en específico. Desgraciadamente, estas decisiones se toman a nivel central. Y ahí quiero hacer el hincapié, ¿por qué? Porque estas decisiones cuando se toman a nivel central, ¿cierto? De cómo conformar una lista, si ir en listas únicas o en dos listas, generalmente se deja de lado la opinión o la necesidad que se tienen en los territorios más específicos. Ahora, en lo personal, siento que entre lo que estaba hablando Nancy y lo que estaban hablando recién respecto a lo que está ocurriendo en la derecha, si ir en una lista única o en dos listas, efectivamente en cada punto existe pro y contra. Por ejemplo, lista única existe como pro una mayor concentración de votos, evidentemente, y un menor riesgo en los territorios, pero también es difícil, o la contra sería la disputa por los cupos. Y además que se menciona algo que de repente pasó como piolita, por así decirlo, pero que es muy importante, y es el tema de los egos políticos. O sea, si hay un mundo que tiene egos, está totalmente concentrado en la política, y aquí hay personas que efectivamente no darían ni un paso, pero ni un centímetro al lado, con tal de no perder visibilidad. Trabajar con los egos en política es demasiado complejo. Ahora bien, está la otra opción de las dos listas, ¿cierto? Que efectivamente entrega una mayor cobertura territorial, pero también está el riesgo, ¿cierto? En estos distritos competitivos y también en las regiones clave. Ahora bien, desde lo personal, es importante la renovación en política, ¿cierto? Porque de repente hay nombres
que... Así que Fabián quitan... diputado, ¿ah?
Para la próxima. pero efectivamente existe, ¿por qué este tema de la renovación? Porque necesitamos ir avanzando, no solamente en conversaciones, sino también en ideología y en formas de trabajo. Yo creo que la renovación no implica dejar a personas que han trabajado años en el servicio público, en el sector público, pero sí efectivamente pueden nutrir mejor a nuevos rostros. Ahí comparto mucho con Nancy respecto a esta renovación de rostros que de repente no se ve mucho en la extrema derecha, pero también concuerdo con Rocío, que estos rostros no necesariamente tienen que ser conocidos. ¿Por qué? Porque no son, en la extrema derecha no importa mucho el mensajero, sino el mensaje. Y el mensaje que entrega, por ejemplo, Partido Republicano o el Libertario, es sumamente claro. Lo vimos acá, por ejemplo, para gobernador regional, como el Partido Republicano, quizás con un rostro no del todo conocido, ¿cierto? También llegó muy alto. ¿Por qué? Porque el mensaje era muy claro. Era bastante claro.
Oye, pero,
no había doble lectura, pero, no había... Estoy diciendo, no del tan, así como abismantemente ya, pero, conocido, pero evidentemente era conocido, sí. Pero
para. Es que ahí el Partido Republicano, con todo el cariño, le tiene que dar las gracias a la Andrea Tarcihan, pues. Sí, al final eso la puso el exabrupto de la Andrea, puso a la Claudia en la palestra, sino antes como que no se hablaba de la Claudia. No había salido más allá de ese mundillo. Oye, lamentablemente, claro. Fabián, nos tenemos que ir. Aquí hay un nombre raro que no logro entender, pero es Katlan Dasrikus, nos dice sin comunistas, por favor. Y Marco Barriento nos pone que habló con el diputado, le preguntó y qué está en eso. Bueno, yo también voy a ir a hacer mis preguntas. Chicos, nos tenemos que ir. Les doy 30 segundos a cada uno para que cerremos el programa del día de hoy. Fabián, termina tú porque te corté.
Perfecto. No, agradecido saludar a todas las personas que se conectaron a los comentarios también. También mencionar que en el caso del hospital, hacer presente el llamado a los concejales, al alcalde, que se hagan presente ahí para la fiscalización en primera instancia, ¿cierto? También a los diputados, entre todos se puede ayudar independiente del sector político. Hay que pensar también en la ciudadanía, porque las personas que están ahí hospitalizadas o que se van a atender, a nadie le preguntan de qué partido es, sino que necesitan atención de la mejor forma posible. Así que un saludo, la invitación está ahí a que se haga la fiscalización. Saludos a todos y nos volvemos a ver en un próximo Política Podcast.
Muy bien, Fabián Cortés, nuestro concejal de San Pablo e ingeniero comercial. Nancy Carola Márquez, los micrófonos son tuyos.
No, solo para cerrar el tema, ¿verdad? Y el tema de las parlamentarias y las listas, solo decir que, claro, como decía Fabián, ¿no? Esto también es lucha de egos. Vemos, por ejemplo, el distrito 10, donde todos son incumbentes, todos van a ir a la elección, y ahí, por ejemplo, Irací necesita un espacio en ese distrito. Entonces va a estar bien complejo quién se resta, quién se suma, ¿no? Creo que va a ser una guerra de egos, por cierto, también una guerra de entre lotes de los partidos, porque los partidos también tienen distintos mundos dentro, ¿no? No es solo un conglomerado, hay A, B, C, ¿no? Y creo que es bastante interesante esta disputa, hay que ver cómo se va dando de acá hasta agosto. Entiendo que hasta agosto se inscriben, ¿cierto? Como a mediados de agosto hay la inscripción oficial, así que vamos a tener hartas semanas vamos a tener ahí de ver cómo esta novela se va tejiendo. Interesante.
Así es. Claudio Triviño nos pone corto el programa. Bueno, se nos pasó, también se nos pasa volando, pero ya nos tenemos que ir, incluso estamos pasados. Y Marco Barriento nos pone, como tocaron el punto, el barrio me dice en Santiago, que aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, es increíble que teniendo todos los antecedentes, fracaso la autoridad de izquierda y derecha por devolver a la comunidad ese barrio, acá en Osorno copien un pésimo ejemplo de los trabajos mal realizados. Acá están copiando la prepotencia, el abuso de poder, y eso nunca va a ser la solución. El diálogo en las mesas de trabajo con todos los actores es la solución. Las guerras de ego son el mal de la política en Chile. Yo creo que en el mundo en particular, y sí, pues. Yo lo que sí es que no hay que esperar que la cosa se desborde para efectivamente hacerse cargo. No estoy hablando del alcalde, estoy hablando de que salga y queda la locura como en el que barrio Meis. No podemos esperar que nosotros haya gente que se crea dueña de los lugares, como lo vimos en varios videos en el barrio Meis, que estaban en contra de los policías. Así que no, o sea, de las guardias de municipales, yo creo que hay que hacerse cargo antes, y ojalá efectivamente sea con el pos de hacerse cargo del problema de fondo para que la gente no tenga que estar ahí, porque yo creo que para nadie es grato. Solamente para Fabián y para mí cuando vamos a la ruta de las ferias, ¿no?
Así es.
Ya. Nancy Carola Márquez, antropóloga anculitana, Fabián Cortés, concejal de San Pablo y ingeniero comercial, Rocío Gambra, nos despedimos el día de hoy desde Política Podcast y los dejamos invitados para el día jueves en otro episodio. Nos vemos. Chao, chao.